Tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
It's one small step for man, one
es un paso pequeño para el hombre, un gran paso para la humanidad. La llegada a la Luna permitió que estudiásemos, que los científicos estudiasen, pues, la reacción del hombre, aunque ya se conocía algo, a la falta de gravedad. Se pudo estudiar mejor la composición del sistema solar, la composición de la Tierra. Y seguimos avanzando en este estudio de fenómenos que están fuera de nosotros mismos. Hace unos días la Agencia Espacial Europea ha lanzado una sonda que va a ser la mayor expedición robótica al planeta Júpiter, buscando agua en sus lunas heladas. Y China ha iniciado la excavación del que va a ser el agujero más profundo en el país, el agujero más profundo en el país y el segundo más profundo que se haya excavado nunca. Teóricamente, al menos teóricamente, el objetivo de este proyecto es estudiar las rocas que tienen 145 millones de años. Bueno, la ciencia se ocupa de problemas que pueden ser analizados observando y midiendo el mundo físico. Pero la ciencia también estudia un fenómeno bastante más complicado, que es el fenómeno de la conciencia. No digo la conciencia ética o moral, sino la conciencia, o sea, que yo pueda decir, yo en este momento estoy hablando en la radio, o sea, que yo tenga conocimiento de mí mismo, y esto lo experimentamos en primera persona, y claro, no es como la Luna, no es como el centro de la Tierra. No hay nada más evidente para nosotros que esta conciencia. De hecho, todos los días, nada más levantarnos, pues ante nosotros se despliega un mundo de objetos, de colores, de olores, de sonidos, de sabores, también de pensamientos, también de recuerdos. Y entre esos fenómenos, además del sonido del metro, está el propio yo. La conciencia, la autoconciencia, es una de las fronteras del conocimiento de la neurociencia. ¿De dónde sale poder decir yo, la conciencia de uno mismo? Bueno, cada semana aparecen nuevas propuestas para intentar responder a esta pregunta. ¿De dónde sale el yo? ¿De dónde sale el que yo me doy cuenta que yo soy? Bueno, pues la investigación neurocientífica ha reconocido que esto no lo ha resuelto. O sea, no ha dicho, aquí está la neurona que hace que uno tenga conciencia de sí mismo. De hecho, si hay zonas del cerebro que se asocian a unas funciones o a otras. El estudio del cerebro está todavía muy pendiente, pero bueno, se va avanzando. Hay quien dice, si esto es una hipótesis sin verificar, que en realidad la conciencia es como un reflejo intrascendente. Pues anda, que para ser un reflejo intrascendente no le damos importancia. También hay otros que dicen que la conciencia es como un espejo para controlar cómo nos movemos. Ya digo que el gran reto de la neurociencia es descubrir y describir cómo se crea y cómo funciona esa autoconciencia. Un niño al año y medio ya tiene conciencia de ser el mismo. De forma intuitiva rechazamos que la conciencia corresponda solo al máximo de información. Es decir, hay quien dice, la conciencia surge porque entre las neuronas hay tanta información que al final esa información llega a un nivel que forma la conciencia del propio yo. Siguiendo esta teoría, la inteligencia artificial, cuando se vaya perfeccionando, dirá la máquina yo, la máquina no dice yo, ahora mismo. Bueno, lo cierto es que el cerebro está compuesto de moléculas, de neuronas, de circuitos, de áreas corticales que intercambian información. Pero claro, una cosa es la cantidad de información y otra cosa es decir yo. Son dos cosas totalmente diferentes. Si yo acumulo un montón de basura, o un montón de oro, de un montón de oro no sale una lombriz. De un montón de oro no sale un dinosaurio. Son dos niveles diferentes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Como un milagro, así ha definido Miguel Gutiérrez, explorador experto en la selva amazónica, el hecho de que cuatro niños hayan conseguido sobrevivir 40 días en la zona. Un hecho para el que ha tenido vital importancia que sean nativos. Lo ha explicado hace unos minutos aquí en la tarde.
Conocen los frutos y demás para poderse alimentar en un momento dado, y esa resistencia genética a ciertas cosas, insectos, ciertas aguas también. Hay que pensar, estas etnias han sido exterminadas bastante de ayer. Entonces tienen un estoicismo vital que sorprende. Y eso es un arma. Nosotros enseguida entraríamos en pánico, y el pánico mata, en la selva sobre todo. Entonces tienen una calma que probablemente estos niños han mamado desde pequeños.
Y Canadá y Países Bajos llevan ante Naciones Unidas las torturas en Siria desde el estallido de la guerra en 2011. A través de un escrito conjunto a la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, han denunciado el trato a detenidos, violencia sexual y contra los niños, así como desapariciones forzosas. Manuel Ángel Gómez.
Canadá y Países Bajos piden al Tribunal Penal Internacional incoar procedimientos a Siria en relación con presuntas violaciones contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, al menos desde 2011. Aseguran que el régimen sirio ha cometido innumerables violaciones del derecho internacional, con la represión violenta de manifestaciones continuando mientras la situación del país degeneraba en un conflicto armado. Entre estas violaciones mencionan las desapariciones forzadas, el uso de la violencia sexual y por motivos de género, y la violencia contra los niños. También incluyen el uso de armas químicas que, señalan, han causado numerosas muertes.
63 años de prisión por matar a golpes a tres sin techo durante la pandemia en Barcelona. El acusado, un joven camarero brasileño que perdió su trabajo por el confinamiento, ha aceptado la condena después de reconocer los hechos y confesarse culpable. Llega así a un acuerdo con la Fiscalía que rebaja la pena inicial a 20 años por cada asesinato, más otros 3 de prisión por delitos morales. El hombre golpeaba a sus víctimas en la cabeza con un palo de hierro mientras éstas dormían en diferentes portales de la capital catalana. Y vuelven Alexia Putellas y 3 de las 15 jugadoras de la polémica a la prelista de España para el Mundial Femenino de Fútbol. Luis Munilla.
Prelista de 30 jugadoras que se tiene que quedar en 23 para el Mundial. Regresa la número 1 del mundo, Alexia Putellas, y también lo hacen 3 de las 15 jugadoras que renunciaron en su día por problemas con el seleccionador Jorge Vilda. Vuelven Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle. Así ha hablado de la polémica hace unos minutos el seleccionador Jorge Vilda.
Voy a hablar de las jugadoras que están y no de las que no están o no quieren estar. La federación, el cuerpo técnico, siempre ha estado abierta al diálogo. Siempre se ha mostrado en pos de solucionar este conflicto. Está prácticamente resuelto. Quedarían unos detalles. Nosotros estaríamos encantados de que fuera así. No lo es. Nosotros nos fijamos en las jugadoras que están comprometidas y que han demostrado su compromiso.
Es noticia de COPE Valencia el principio de acuerdo para la renovación de Rubén Baraja, 2 años en el banquillo Che. La Agencia EFE añade que Carlos Marchena ha decidido no seguir como ayudante. En la Liga ACB, hoy cuarto partido entre Juventud y Real Madrid a las 9. Si gana el Madrid, se mete en la final. Si gana Juventud, habrá quinto partido en Madrid. Otra de baloncesto. Pablo Laso ya tiene equipo. Ha firmado 2 años por el Bayern de Múnich. Y en ciclismo, el eritreo Birian Girmay ha ganado al sprint la segunda etapa de la Vuelta a Suiza.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en el centro con sensación de bochorno, está el cielo medio cubierto y aviso amarillo por tormentas en la sierra. Caerá algún que otro chubasco en este arranque de semana en el que las temperaturas subirán a partir del miércoles y tocarán techo el sábado, superando incluso los 30 grados. En cuanto al tráfico, muy tranquilo, salvo en 2 zonas, por sendos accidentes, uno de entrada en la 2 a la altura de Alcalá y otro de salida en la A6 en Torrelodones. Y hoy además se están produciendo ya las primeras afectaciones al tráfico por las obras de la línea 1 de metro, que se va a cerrar entre Sol y Valdecarros a partir del día 24. Son puntos como Ciudad de Barcelona, el Paseo de Infanta Isabel o la Avenida de la Albufera. Se están haciendo trabajos previos a esas obras, como la entrada de material y el hormigonado de distintos emplazamientos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, estamos empezando semana en este 12 de junio y quedan 18 días para que se termine la reducción del IVA de algunos alimentos que compramos habitualmente. 18 días sin que esas medidas que se pusieron en marcha el 1 de enero por la subida de los precios pues se puedan prorrogar o no, que no sabemos todavía lo que va a pasar. ¿Qué hemos hecho en estos meses? Bueno, pues hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos que entraron en la lista del gobierno, es decir, pan, harina, huevos, leche, queso, patatas, frutas, legumbres, verduras, cereales y arroz. Desde el 1 de enero, todos estos alimentos básicos los estamos comprando sin IVA. Pero también desde ese 1 de enero estamos pagando el aceite y la pasta con un IVA del 5% en lugar del 10%. Pero por ahora, y como digo, quedan 18 días para finales de mes, nadie ha confirmado que esta medida se prorrogue, así que en principio pues se terminará este próximo 30 de julio, de junio, y volveremos a pagar el IVA que corresponde, con lo que eso supone en el precio final de los alimentos, es decir, otra vez hacia arriba. Bueno, por cierto, mañana vamos a saber ya cuánto han subido los precios. En mayo será el IPC definitivo. Te recuerdo que en abril la cesta de la compra nos costó un 13% más si la comparamos con abril del año pasado. Es verdad que fue un poco menos que en marzo y que los precios bajaron un poquito, pero ojo que seguimos pagando los alimentos a un precio realmente muy alto. Es que además compres lo que compres, no sé, se me ocurre, por ejemplo, cosas que he comprado yo este fin de semana, no sé si a mí me ha sorprendido, un melón, 10 euros, a 3 euros el kilo, o patatas, a 2 euros el kilo de patatas, o sea, 4 euros he pagado por una bolsa de 2 kilos, en fin. Bueno, ¿qué se debería hacer? ¿Se debería prorrogar esa rebaja del IVA por lo menos unos meses más? ¿Realmente se ha notado esa rebaja en la cesta de la compra? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes y buen lunes, Pilar.
Buen lunes. Bueno, vamos a ver, una pregunta directa. ¿Se debería prorrogar la rebaja del IVA en estos alimentos? Dice el gobierno que en el caso de que los precios se mantengan, lo hará. Pero bueno, tampoco ha concretado mucho.
Es graciosa la suposición. Si los precios se mantienen, no subo el IVA. A ver, pues si es que ya están subiendo. O sea, si, vamos a ver, la respuesta es directa. Yo pienso que deberían dejarlos todavía como están. Creo que es una precipitación. Es verdad que la inflación va entrando ya en unos niveles más asequibles, va bajando. Pero no tenemos que olvidar dos cosas. Primero, que en Europa todavía está bastante más alta. Aquí España es un poquito un oasis, igual que nos perjudicó mucho en su día todo el tema de la energía, ahora nos ha beneficiado. Hemos de recordar que la inflación subyacente todavía está en unos niveles, la que incluye, o sea, excluimos la energía y los alimentos perecederos. Y esa todavía está en un límite todavía alto. Por lo tanto, en estos momentos subir el IVA es que lo vamos a ver directo en los precios. Va a ser absolutamente directo, igual que pasó cuando se quitó la ayuda al combustible. Entonces, en estos momentos, vale, España está creciendo un poquito más que Europa, tiene la inflación un poco más dominada, pero, Pilar, los ingresos públicos van como un tiro. El año pasado fue récord absoluto de recaudación. Hombre, se podría esperar unos meses más y no pasaría nada. Lo que pasa es que, claro, viene la temporada turística, vienen muchos turistas, va a haber mucho consumo por parte de bolsillo de turistas y, bueno, pues interesa que dejen aquí esta recaudación pública adicional el turismo extranjero. Y esto es lo que yo, vamos, de alguna manera pienso que puede ser el único motivo que justifico esto, porque realmente yo esperaría.
Hombre, pues te digo una cosa, los productores, las cooperativas y también el sector de la distribución piden que como mínimo se mantenga hasta septiembre. Esto significaría pasar el verano.
Claro, porque dentro de todo, este año, a principio de año, era un año de muchísima incertidumbre. Había muchísimo temor que se hundiera la economía española. Estábamos todavía con la inflación en enero altísima. Había unas previsiones de que si bajaba la producción, si bajaba la economía, pudiera empezar a bajar el empleo. Oye, de momento el año está yendo bien, se prevé muy buena campaña turística. Oye, no tienes la recaudación pública tocada, manténlo y mantenemos los bolsillos de los españoles bien, mantenemos el consumo, por lo menos hasta pasado verano, y luego ya vemos. Yo es lo que creo que tocaría.
Hombre, también hay que esperar a mañana, que como decimos sale el IPC definitivo del mes de mayo. En el adelantado tuvimos un dato del 3,2% de subida, sí, del IPC, y de la inflación subyacente 6,1%, pero no tuvimos datos de los alimentos. Porque es verdad que la cesta de la compra se resiste más a esas bajadas, por cierto. Es decir, los alimentos han estado subiendo mucho más que otros productos, digamos. Así que habrá que esperar a ver qué dato obtenemos mañana.
Sí, bueno, normalmente el adelantado se ajusta mucho, a veces varía una décima, algo así, pero lo que nos va a dar va a ser sobre todo el detalle. El dato en sí no variará mucho, y efectivamente la subyacente es del 6 y pico, lo cual significa que vamos a ver alimentos todavía, muchos alimentos de la cesta de compra, que estarán entre el 4, 7, 8%, dependiendo cada uno, algunos el 4, el 5, 6, el 7, lo vamos a ver. Por tanto, yo pienso que no toca todavía lo del IVA, tendría que esperar. También hay que decir que, bueno, lo que se notó en su momento también es muy discutible, ¿eh? Es decir, porque...
Claro, esto es otra que te comenta mucha gente, o que todos lo comentamos, pero no sé si es que también es subjetivo, o no medimos bien, o es difícil. O sea, si tú preguntas a cualquiera, o me preguntas a mí, le preguntas a los oyentes si han notado la rebaja del IVA, pues tampoco parece que lo hayamos notado tanto. No sé por qué, no sé si sea una cosa se ha fundido con la otra, unos suben y quizá han bajado un poquito otros, pero al final, en el total, pues la compra, lo que sí hemos notado que ha subido muchísimo, ir a hacer la compra al súper, desde luego, o al mercado. Pero, sin embargo, si ahora se quitara, digamos, esa rebaja, ¿tú crees que eso sí se notaría mucho?
Directamente.
Claro.
Directo. Es que con la gasolina ya se vio.
Ya.
Mira, lo que estás diciendo, si es una sensación o no es una sensación. Por fortuna, en España tenemos asociaciones de consumidores muy, muy activas.
Sí.
Muy activas, muy buenas, y que se movilizan y se mueven muy bien. Y hay ya muchos informes de asociaciones de defensa del consumidor que han tomado muestras durante estos meses de más de un millar de alimentos de todas las cadenas de supermercados y de la distribución, y no están parando de denunciar que los precios, porque aquí la condición era muy clara, la condición era, oye, esta ayuda, se rebaja el IVA, pero en ningún caso tenía que servir para que ni la distribución ni los productores pudieran aumentar sus márgenes. Y si no, se les podía sancionar. Los márgenes tenían que ser los mismos. Los estudios que se están presentando hasta la fecha están dando datos tales como, aproximadamente, como que el 20% de los precios analizados es que no solo no han bajado, sino que han subido. Entonces, claro, te dirán, sí, no, es que habrían subido más. Es que si no hubiésemos hecho esto, aún habrían subido más. Bueno, claro, ¿y cómo lo sabes esto? Entonces, la única manera de saberlo es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia examine los márgenes reales de los productores y los distribuidores, lo cual es una tarea absolutamente titánica. De hecho, esto sobre este sobre este tema se ha preguntado y a la Comisión Nacional de la Competencia, y al final lo dijeron no, es que, a ver, nosotros al final tenemos una capacidad limitada de analizar esto. Nosotros, en toda la rebaja del IVA, nuestro ámbito de actuación, oye, que sobre todo que exista competencia en los mercados. Si hay competencia, al quitar el IVA, esto les pone más presión competitiva, y sobre todo que dijo la directora de la Comisión, dijo que no haya acuerdos en sectoriales para no aplicar esto, ¿no? Bueno, al final lo que están viniendo a decir es que la capacidad realmente de sanción que marcaba el Real Decreto es muy difícil de aplicar. Entonces, nunca sabremos, Pilar, cuánto margen realmente aumentó, si realmente habrían aumentado más los precios. Uh-huh. Entonces, dado que realmente no bajaron lo que se esperaba, no subamos ahora el IVA, porque incluso, claro, es que entonces estamos ya en un doble juego, ¿no? Nos subieron aprovechando una baja del IVA que a lo mejor no tuvo lugar, y ahora nos suben otra vez aprovechando la excusa de que se sube el IVA. Por tanto, si pueden esperar un poco, la verdad es que yo creo que todos los españoles y nuestros bolsillos lo agradecerían.
De hecho, bueno, claro, se redujo el IVA en esos productos, como bien sabemos, no en otros productos básicos de alimentación. Lo digo porque hace poco estuve yo en una pescadería de Madrid, en la de Tito, y quiero recordar que el IVA del pescado y la carne nunca se tocó, sigue siendo del 10%, y esto me decía Tito.
Yo creo que lo deberían haber hecho, es un alimento básico igualmente que la fruta y la verdura. De hecho, cuando lo hicieron, pensábamos que el pescado y la carne también lo iban a reducir, veramos. no ha sido el caso, como hemos visto.
Y no ha sido el caso. Y Tito, igual que todos los pescaderos y carniceros, llevan meses pidiendo que también se rebaje el IVA de la carne y el pescado, porque las ventas han bajado un 20%. Él me decía, es como si de 5 clientes hubiera perdido uno por la subida de los precios.
Si a mí me rebajan un 10%, yo puedo rebajar un 10% aquí perfectamente, claro.
Que alguien dirá, hombre, pues, y se notaría, hombre, pues yo he hecho la cuenta. A ver, por ejemplo, la pescadilla que estabas poniendo tú ahora, pescadilla de pincho, es verdad que no es muy grande, pero bueno, a 14,99, prácticamente 15. Si la rebajamos un 10%, son 13 y pico. Oye, pues de poner el cartel 14,99 a poner 13 con algo, pues cambia la cosa, ¿no?
Cambia la cosa. En una clienta que venga y se vaya a dejar pues 50 o 60 euros, pues se le queda en 40, 50.
Que todo suma, Fernando.
Hombre, es que se habría ido mucho. Hay muchos estudios que decían que aún se habría notado mucho si la bajada iba en la carne y el pescado, si se hubiera trasladado, cosa que tampoco nunca hubiésemos sabido, ¿no? Pero ahí se hubiese notado mucho. Lo que pasa es que yo me imagino que esto ya era muchos millones de euros en recaudación. Uh-huh. El gobierno dice que todas las rebajas de IVA han supuesto unas ayudas indirectas de 300, 400 millones de euros. Pero, uh-huh, pero como digo, esto es una caja negra, Pilar.
Pues como no se prorrogue, ya verás lo que va a pasar la última semana de junio. Desabastecimiento de todos estos productos en los lineales. Porque,
seguro.
Ya te lo digo,
seguro,
yo.
Seguro. Y la gente se vuelve loca, entonces esto va a subir dentro
y luego,
dos días.
Efectivamente.
Entonces luego es cuando llegas, como pasó durante la COVID con el papel higiénico, y entonces resulta que luego llegas, no hay de tales alimentos, y entonces las cadenas de suministro van locas. Ahora falta stock, entonces pido más de la cuenta para que me sirvan porque esto está disparado. Todo el mundo pide más de la cuenta porque la demanda está disparada y luego de repente empieza a sobrar. Todo esto son medidas que lo único que hacen es distorsionar las cadenas de suministro.
Es verdad. Bueno, una última cosa que te voy a pedir, Fernando. Ya sé que no tienes una bola de cristal, esto lo hemos dicho aquí muchas veces en esta sección, pero es que esta semana tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo tienen que decidir si vuelven a subir los tipos de interés. El miércoles la Reserva Federal, el jueves el Banco Central Europeo. ¿Qué crees que ocurrirá?
Estamos como en términos futbolísticos en periodo de descuento ya. Pilar, esto ya se acaba.
¿Esto se acaba?
Y lo
¿seguro?
Están diciendo. Sí, bueno, lo están diciendo ambos bancos
centrales. Pero se acaba esta vez un 0,25 tal vez.
Es lo que están diciendo. ¿Sí? Todas las voces apuntan a que la Reserva Federal probablemente haga un cuarto de punto.
¿Sí?
Y el Banco Central Europeo siga un cuarto de punto para mantener el diferencial con el dólar. Pero ya también se está viniendo a decir que no hay... La inflación incluso en Estados Unidos está más dominada que en Europa. La Unión Europea entró en recesión técnica ya hace unas pocas semanas. Christine Lagarde lo dijo esto ya, los tipos de interés ya están empezando a dañar la economía. Esto ya se termina, Pilar.
Ojalá que sea así, porque no, que si no, muchos ciudadanos que nos escuchan dirán, como sigan subiendo los tipos, y a mí
sí,
me siga
totalmente
subiendo la hipoteca,
el otro día hablando con una directiva,
sí,
totalmente, el otro día una directiva, perdona, me decía, es que yo creo que ha hecho casi más daño la subida de hipotecas que la inflación. Yo no sé si más,
seguro,
pero algunas familias muchísimo. Porque
muchas familias, seguro.
300, 400 euros
una
de hipoteca.
Barbaridad. Sí. Fernando Tellas, de vez, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. De los consejos de Fernando Trías de Bes a los de la Mutua con Elena Fornas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tu compañía a ti te da más sorpresas que tranquilidad, llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua y eso es sinónimo de tranquilidad. Vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Apunta su teléfono 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué es lo que más tiempo ha estado en tu casa sin arreglar o sin poner? ¿Por pereza? ¿Porque no te cuadra? ¿Porque lo vas dejando un año? Sí, porque no es que sea una semana o 2 meses, no. Un año y otro año. Estamos poniendo el ejemplo de Rosa Rosado, que ha tardado 9 años en arreglar el store de un dormitorio. Y hay oyentes que lo están superando. Es curioso esto. En mi casa lo que pasó
fue que en la escalera había unos para poner unos apliques, ¿no? Unas lámparas, y estaba el cable con la bombilla.
Sí.
Y se pasó años y años. Y además es una cosa que tú ni ves, es como que no lo notas que está ahí.
Ya no, o sea,
llega alguien y lo mira y seguramente dirá, anda, que estos que llevan no sé cuántos años con la casa y que no han puesto aquí unos apliques en la escalera con el cable y la bombilla colgando aquí, pero sí. No, yo ya ni lo veía. Es una cosa que no es que ni lo ves.
Pero lo acabaste arreglando.
Sí, pero bueno. Pero pasaron, yo creo que más de 9 años. Más, sí, más. Es increíble.
Qué barbaridad. Bueno, todos tenemos algo en casa. Vamos a ver qué pasa con esta valla.
Buenas tardes, gente. Pues nada, nosotros quisimos poner una valla metálica en la parte exterior de casa y vinieron, la colocaron, pero faltaba pintar. Se marcharon, sin pintar se quedó ahí igual meses, empezó a oxidarse. Bueno, llevamos 10 años, no han venido a pintarla. La tuve que pintar yo a los 3 años, pero es que no han venido ni a cobrarla. Así que ya han pasado 10 años y pico, 11 años, y ni pintada la tuve que pintar yo y ni cobrada. Así que ni tan mal. Espero que no estén escuchando, porque si vienen no la van a cobrar.
Pues me parece lógico. Por otro lado,
10 años
no
después,
terminaron el trabajo, lo tuviste años. Que terminar tú. Mira, por lo menos eso que te ahorraste, solo faltaba.
Sí,
hombre,
desde luego.
¿Ves? A veces no es culpa nuestra.
¿Y para qué lo vamos a arreglar con lo bien que se nos dan los apaños?
2 años para cambiar la cuerda de la persiana de una de las habitaciones. Levanté como pude, puse un bote a cada lado, como puedo ventilar, ya llamaré para que venga. La habitación del balcón, hace 15 años que se rompió. Vino mi hermano, dice, nada, esto te lo hago en un momento. Fue, compró la cuerda y cuando ya está colocada, que no baja la persiana hasta abajo. Y dice, ahí va, que me he confundido. Dice, bueno, lo dejamos así, que ya vendré con la que hay que poner. Pues 15 años ha pasado y este es como el de la mortadela, que ha desaparecido. Gracias.
Pero es que, las persianas dan mucha guerra.
Ay, sí.
Las persianas dan mucha guerra, son muy útiles. Pero yo no sé qué pasa, que quedan muchas...
Una mala persiana es una cosa horrorosa.
Yo, de hecho, es que el Néstor lo tenía sujeto con un palo que tenía mi hijo de un juego de no sé qué, porque como no se me subía para arriba...
Sí, tú sigue dando detalles, ¿eh?
No, claro, lo tenía sujeto con un palo para que se viera hasta que ya se descolgó entero.
¿Y no te daba a ti una angustia cuando entrabas en el cuarto?
Pues no, es lo que dice Pilar antes, que ya te acostumbras.
Te acostumbras y ni lo ves, ¿ya?
Y ya ni lo ves. No. Dice, bueno, sí, habrá que arreglarlo, pero...
Hay gente que se siente muy incómoda. Esta puerta no cierra bien.
No.
Esta ventana tiene un pelito de que parece que se va a romper.
Pero que lo vas dejando. Yo creo, fíjate, que esta oyente también da en el clavo.
La verdad es que en mi casa hay muchas cosas que están sin arreglar mucho tiempo, porque cuando ponemos una cosa provisional, el provisional se convierte en años. Tengo una mesa en el comedor que está, creo que son ya 15 años provisional.
Esto es muy característico también, ¿eh?
Eso sí.
15 años provisional.
Sí.
Claro, ¿cuánto puede durar una provisionalidad?
Claro, esos botes que sujetan la persiana.
Bueno,
que
esos
se te
botes
acaba,
que...
Pues, ¿cuánto botes pueden estar en
el
los botes?
Cubo
pues
para la gotera.
Claro.
El cubo para la gotera, que se quita y se pone según llegue la temporada de lluvia. Ahora, este verano va a llover mucho, o sea que...
Bueno, y además, contaba antes Pilar lo de la bombilla, pues es que no eres la única.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Lo mío todavía no está arreglado. La verdad, a mí se me rompió la lámpara de mi cuarto, allá por el 2014 o 2015, no, aquella lámpara se rompió y yo no tuve tiempo de comprar una lámpara, entonces claro, puse una bombilla y claro, como yo llego a mi cuarto, le doy a la luz y la luz se enciende, pues no lo he hecho en falta. Y muchas noches cuando yo estoy acostada y miro la bombilla, digo yo, debería yo de comprar una lamparita a esta pobre,
sí, hombre,
que está ahí la pobre desnuda, pero hija, un día por otro, con el tiempo de vida que llevamos,
no te cuadra.
Bueno, pero va a cumplir ya 10 años, ya, mira.
Y ya está, saludos.
Pues ya mismo va a hacer 10 años. No fue en el 15, pues nada.
Y me ha dicho que no tiene pensamientos de arreglarlo.
No,
por el
momento. Porque su mente no está en eso.
Lo que pasa es que es muy molesto una bombilla sin un poquito de protección.
Y además,
un poquito de...
Que solo ves, quieras o no,
que
cuando
suavice,
tú te tumbas en la cama,
claro,
y miras para arriba, lo primero que ves es
la bombilla. Lo que pasa es que esta vecina debe de dormirse rápidamente.
Debe ser eso, si no, no debe tener problema con el sueño.
No tiene una transición larga, ¿no?
Gente, ¿qué es lo que más tiempo ha estado en tu casa sin arreglar, sin poner, de forma provisional, tal vez por pereza, porque no es tu objetivo principal, no encuentras nunca el momento ni de arreglarlo, ni de gastarte el dinero en eso? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Oye, y no es por frivolizar, pero es que hay veces que hay cosas
que siguen igual y no sabes muy bien por qué. Por ejemplo, las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla con Marruecos siguen cerradas.
Siguen cerradas, acuérdate, Pilar, cuando el gobierno anunciaba que su acuerdo con Marruecos permitiría una inminente apertura de la aduana. Pues ahí siguen, y eso está provocando mucho daño en Ceuta y en Melilla.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguimos en COPE. Muchos autónomos están preguntándose qué gastos se pueden deducir en su declaración de la renta. Pues se lo vamos a decir. Seguramente alguno no sabe que los seguros se pueden desgravar. Tal y como nos cuentan desde AXA, los autónomos pueden deducir las primas devengadas o satisfechas en contrato de seguros de bienes, derechos y productos necesarios para el desarrollo de su actividad profesional. Pero aún hay más, como el seguro de enfermedad, responsabilidad civil, del vehículo, multirriesgo del local, todo aquello ligado a su trabajo. ¿Qué exige la agencia tributaria para beneficiarse de la desgravación? Que el tomador del seguro sea el propio autónomo o empresario, determinando su rendimiento a efectos de IRPF en la modalidad de estimación directa o simplificada. Y muy importante, las operaciones se han de justificar con el recibo emitido por la aseguradora, que no debe adjuntarse con la declaración de la renta. Conviene conservarlos en caso de comprobación o inspección tributaria, que nunca se sabe. En AXA sabemos que todo negocio empieza siendo grande. Entra en AXA.es o visita a nuestros mediadores.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Ampliamos ofertaza hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tree te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Al caer la tarde, Expósito.
Alexandra tiene 57 años y es el ejemplo de un problema que tienen muchas personas en España. Muchos años de experiencia, hablando en 6 idiomas. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindían de sus servicios. La echaban a la calle.
No es que dude de mí y de mis capacidades, para nada. Pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde que Sánchez cambiara la posición diplomática española sobre el Sáhara, en teoría las relaciones con Marruecos tendrían que haber mejorado. Pero hay muchos aspectos en los que no ha mejorado nada esa relación. Por ejemplo, de Ceuta y Melilla. Marruecos sigue diciendo que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes. Por ejemplo, la apertura de las aduanas. En febrero de 2023 hubo una reunión a alto nivel entre los dos países y en teoría, de esa reunión salía el acuerdo para abrir las aduanas. Claro, eso sigue sin cumplirse y esto perjudica a la vida de Ceuta y de Melilla. Enrique Alcoba es presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Arancha Campos es presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Arancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, pues con mucha curiosidad por saber cómo os está afectando el que las aduanas lleven... ¿desde cuándo? ¿Desde 2019? ¿Desde cuándo están cerradas las aduanas, Arancha?
Bueno, en Ceuta la verdad es que nunca ha habido aduana comercial con Marruecos. España nunca ha tenido una aduana comercial con Marruecos.
Es verdad.
En Melilla. Ajá. Sí, en Melilla. En Melilla siempre ha habido aduana comercial hasta el 2018 que se cerró.
Pero había un intercambio, había algún intercambio comercial, ¿no?, entre Ceuta y Marruecos, ¿o no?
Sí, efectivamente, el intercambio comercial natural entre dos zonas de una frontera. Aquí lo que venía es el marroquí a comprar mercancía, se podía llevar desde un zapato hasta un contenedor. Uh-huh. y lo pasaba, el turista pues pasaba su par de zapatos de forma, bueno, en régimen de viajeros, como cualquier frontera de pasajeros del mundo, y el que compraba un contenedor, pues se lo llevaba a través de ese sistema de porteadoras, porque la ley marroquí decía que podía pasar todo lo que pudiera, o sea,
por llevar encima, ¿no?,
sin pagar, exactamente, sin pagar aranceles, todo lo que pudiera llevar encima.
¿Y eso cuándo cambió?
Ahí el tema de las porteadoras. Eso cambió, el tema de las porteadoras cambió en el 2020 cuando se cerró la frontera con Ceuta y Marruecos, y empezó a aplacarse, a bajar muchísimo a finales, en octubre del 2019.
Ya. ¿Y ahora este sistema de porteadoras se permite o no se permite?
No se permite en absoluto, lo cual lo vemos lógico, que cuando la mercancía tenga que pasar por una aduana, pues pague sus aranceles, que es lo que queremos.
Ya. Pero no hay portadoras, no hay aduana, y eso cómo está afectando a Ceuta.
Bueno, pues muchísimos empresarios que se dedicaban al comercio con que tienen clientes en Marruecos que requieren de los productos que tenemos en Ceuta, y turistas que venían antes a comprar a Ceuta, pues ya no vienen, y el que podría comprar mercancía al por mayor en Marruecos ya no la compra, porque claro, es imposible.
Enrique, la situación es un poco diferente en vuestro caso, en Melilla, donde sí había aduana, ¿no?
Pues mire, en Melilla, para saber de dónde venimos, la primera aduana comercial entre el Reino de Marruecos y con Melilla, en la ciudad de Fez, en julio de 1866, ¿no?
Fíjate.
Y el recinto aduanero del lado español, pues data desde el año 1958, o sea, hace 65 años, en el puesto de Binansar allí en Marruecos, ¿no? En agosto del 2018, Marruecos unilateralmente cierra la aduana comercial, y ya pues en marzo del 2020, con la pandemia, se cierran todas las fronteras y los cuatro pasos fronterizos, ¿no? El cierre este unilateral por parte de Marruecos, hombre, de la aduana comercial, entendemos que supone pues un incumplimiento con los tratados internacionales, ya que es una frontera existente, que está operativa, reconocida por ambos países, ¿no?
Ya.
Entendemos que, bueno, pues...
Y para la economía de Melilla, ¿cómo está afectando la cosa?
Pues mire, para que se haga una idea, por eso cuando se han hecho tres pruebas que se han hecho desde la aduana, desde tanto en Ceuta como en Melilla hacia Marruecos, pues los empresarios entendemos que puede ser pues como una falta de respeto, porque después, en los últimos nueve años, en los últimos nueve años, desde el año 2010 al 18, para que se haga una idea, las importaciones que se han hecho a Melilla han sido aproximadamente unas 43.000 expediciones comerciales, ¿no? Por un valor superior a 22 millones de euros. Hablamos de áridos, fruta, pescado, hortalizas que han pasado desde Marruecos hacia Melilla, documentalmente por esa aduana, ¿no?
Ya.
Y en sentido contrario, los últimos nueve años, pues las exportaciones desde Melilla hacia Marruecos han sido unas 20.000 expediciones con un valor aproximado de unos 160 millones de euros. Y esto afecta pues a todos los sectores: alimentación, droguería, textil, calzado, electrodomésticos, y bueno, esto afecta a todos los proveedores de España, puesto que al final pues toda esta mercancía venía mucho de España, Europa, China, y el perjuicio es económico, pues es bastante importante.
Arantxa, Enrique, ¿por qué si en febrero de 2023 Marruecos se compromete a abrir aduanas, a permitir el comercio entre las dos ciudades y Marruecos, eso no se ha cumplido? ¿Qué está pasando, Arantxa?
Pues nosotros no lo entendemos. Nosotros estas pruebas que están haciendo ahora, que nos dicen, lo que comentaba Enrique, que nos dicen que están haciendo pruebas para ver cómo puede pasar la mercancía, como para encajar los sistemas y ver cómo puede hacerlo el empresario para pasar mercancía tanto de Marruecos a Ceuta como de Ceuta a Marruecos, no nos caben en la cabeza, por cuanto había antes una aduana comercial que funcionaba estupendamente, y bueno, entonces nosotros creemos que es una falta de cumplir acuerdos que han firmado y que no entendemos. No lo entendemos.
Pero entonces, Enrique, ¿nos están tomando el pelo los marroquíes?
Mire, yo le puedo decir que teníamos muchísima esperanza cuando escuchamos a nuestro presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, cuando hizo público en Rabat el 7 de abril del 2022 el acuerdo firmado, ¿no? En los que los principales puntos decía que iba a haber un respeto mutuo por los dos países, que Marruecos no ha cumplido, una normalidad en el paso de personas y mercancías, que Marruecos no ha cumplido, y una reapertura de la aduana comercial y una apertura nueva en Ceuta, que Marruecos tampoco ha cumplido, ¿no? Después, hombre, el 1 de febrero del 2022, en la reunión de alto nivel, cuando no se menciona nada los puntos en referencia a Ceuta y Melilla, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, se había comprometido públicamente, y lo hizo hasta ahí la hemeroteca, en septiembre y en noviembre del 2022, que la aduana comercial se abriría en enero del 2023, ¿no?
Ya.
O sea, todos son promesas incumplidas, y bueno, pues esto, al final pues tenemos una desesperación y una impotencia, porque entendemos que nuestro gobierno pues tiene que ser más ágil, más mejor negociador, más contundente,
ya,
porque entendemos que la hoja de ruta la lleva Marruecos.
Ya, ahí el problema es que Marruecos puede estar utilizando esto como fórmula de presión, quiero decir, Marruecos no deja de reclamar Ceuta y Melilla, y claro, no sé si el cierre prolongado del intercambio comercial puede tener al final consecuencias importantes para dos ciudades y asfixiarlas económicamente, Arancha?
Bueno, Ceuta está buscando alternativas. Sí que es verdad que se puede valorar en unos 500 millones de euros lo que se pasaba anualmente de Ceuta a Marruecos. Pero bueno, nosotros estamos buscando alternativas económicas a esta falta de negocio.
¿Sí?
Y desde luego Marruecos no va a conseguir, si se está proponiendo asfixiar, no lo va a conseguir en absoluto. Lo que sí que vemos es que el comercio con Ceuta desarrollaba en gran medida a la región colindante, daba muchísimo trabajo a la región colindante situada en Marruecos.
Bueno, pues parece que hemos perdido Arancha. Enrique sigue ahí, ¿no? Enrique.
Sí, escucho. Como bien ha dicho usted, la finalidad de Marruecos era asfixiar económicamente a Ceuta y Melilla. Nosotros estamos igual que en Ceuta, como dice mi compañera Arancha, estamos buscando otra alternativa del turismo, de crucero, de más mercado, nuevo. Lógicamente, porque vemos que Marruecos pues no tiene la seriedad suficiente ni se ha comprometido pues con los puntos que nuestro presidente ha firmado en Marruecos.
Enrique, ¿qué importancia tiene el que en los últimos años Marruecos haya desarrollado puertos cerca de Melilla? ¿Está intentando, digamos, que derivar el tráfico marítimo en su beneficio?
Sí, bueno, aquí al lado de cerca de Nador están abriendo un puerto importante que la apertura es para el 2025, creo que es. Allí en Tánger, en la zona de Ceuta, pues también hay bastante, un puerto importante. Pero bueno, yo creo que hay mercado para todo, porque es que aquí se trata de que todos trabajemos en las dos direcciones, tanto Ceuta y Melilla. Hay que tener en cuenta que también vivía muchísimas personas alrededor de Ceuta y de Melilla, en el lado marroquí, pues de todo este negocio, ¿no? Yo creo que era un negocio para todos. Lo que sí entendemos que España y Marruecos no quería lo que es el comercio atípico, lo que Marruecos considera contrabando. Bueno, eso lo entendemos y se acabó, pero hombre...
Bueno, pues ahí, si abre la aduana comercial en Ceuta, pues controlas mejor posible contrabando, ¿no?
Exactamente. Lo que queremos es que se abran las aduanas comerciales, que toda la mercancía pase documentalmente. Y hombre, y luego una cosa muy importante, el régimen de viajeros. Cuando vienen señores desde Marruecos a Ceuta y Melilla, no le permiten pasar nada a la vuelta. Le permiten desde Marruecos a Ceuta y Melilla pasar la mercancía que estimen conveniente, pero no le permiten nada desde Ceuta y Melilla hacia Marruecos, hombre. Esto tiene que ser las dos direcciones, ¿no?
Claro. Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, gracias por estar con nosotros. Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y por tener interés en nuestros temas.
Hombre, cómo no. Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. Esta gente ve que no se cumple lo que había prometido Marruecos, abrir esas dos aduanas comerciales, y eso tiene consecuencias para dos ciudades que siempre, siempre han sido reclamadas por Marruecos como territorio marroquí, que no lo son.
Y quiero hablarte ahora de una de las enfermedades más antiguas de la historia. Es una enfermedad que causa más de 1,5 millones de muertes al año en el mundo y que a día de hoy todavía no está erradicada, la tuberculosis. ¿Cómo de preocupante es el brote de 19 positivos que se ha registrado en un instituto de Orense? ¿Cómo se contagia la tuberculosis y cuál es el tratamiento? Debilidad, cansancio, pérdida de peso, dolor de pecho o tos con sangre son los principales síntomas de esta enfermedad. Mira, un equipo de la Universidad de Zaragoza ha desarrollado la vacuna española de la tuberculosis y acaba de hacer historia entrando en fase 3. Carlos Martín es catedrático de microbiología de la Universidad de Zaragoza. Es también uno de los investigadores más eminentes en el ámbito de la tuberculosis. Lidera el grupo que trabaja en la primera vacuna española que aspira a erradicar esta enfermedad. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Enseguida hablamos de esta vacuna, pero antes quiero preguntarte por este brote en Orense. ¿Cómo de preocupante es?
Pues, a ver, no es demasiado preocupante desde el hecho de que un cuarto de la población mundial está infectada por tuberculosis. No es lo mismo estar infectado por tuberculosis que tener la enfermedad. En el caso de este de Orense, lo que se ha visto en el instituto es que un caso tenía tuberculosis y lo que se ha hecho es el estudio de los contactos y ahí se ha visto que 19 o han estado recientemente en contacto con la persona que se han contagiado de la infección de tuberculosis o lo estaban anteriormente. Por lo tanto, estas personas, estos jóvenes, no van a desarrollar la enfermedad más que uno de cada 10. Entonces, no es necesario ni aislamiento, ni es necesario, hay que buscar los casos, y lo que se ha visto en el caso de Galicia es que el sistema funciona, han detectado un solo caso de tuberculosis y han visto los contactos alrededor que pueden estar infectados. Por lo tanto, es algo totalmente normal porque en nuestro país no se ha erradicado nunca la tuberculosis. Por lo tanto, es muy importante que deis noticias de este tipo para que vea la población que es una enfermedad que es tratable, lo malo que se tarda en tratar casi 6 meses y con varios antibióticos en nuestro medio. El problema es en países en desarrollo, claro, donde la tuberculosis, cuando es un caso de tuberculosis, sin tratamiento, 50% de la población muere que tiene tuberculosis.
O sea que este joven dio positivo, por lo tanto, ese sí fue el que está enfermo de tuberculosis. Aún así, sí, como decimos, enfermo, me dices que se trata, es decir, tiene un tratamiento largo, pero se trata, y lo normal es que no haya complicaciones. Pero los otros, digamos, sus contactos sí que dieron positivo en tuberculina, ¿no? Es decir, estar en contacto con el joven.
Que están infectados.
¿Y en cuánto tiempo se puede llegar a desarrollar la enfermedad si uno está infectado?
Pues es muy compleja la tuberculosis porque normalmente desde que te infectas hasta que desarrolla la enfermedad puede tardar de 1 a 2 años. Y lo que existen es tratamientos más cortos que lo que es la enfermedad para evitar que se reactive esa tuberculosis. Uh-huh. Y los programas de control en Galicia desde los años 93 que se puso en marcha funciona bastante bien.
Pues desde luego es importante comentarlo, sí, porque yo creo que desconocemos mucho más de lo que pensamos de la tuberculosis. Y vamos a hablar de esta vacuna, ¿no?, en la que estáis trabajando tú y tu equipo, que se encuentra en fase 3. ¿Eso qué significa?
Significa que después de que se desarrolló en un laboratorio de una universidad, hay una empresa que es en 2008 española también que desarrolla la vacuna, que es Biofabri, y empieza el desarrollo industrial y clínico. Y desde el año 2013 están ensayos clínicos de seguridad en adultos, de seguridad en bebés, al recién nacido, y ya en fase 2, que ya se ha localizado la dosis. ¿Qué es lo que significa la fase 3? La fase 3 es la última fase antes de que una vacuna sea aprobada por las agencias del medicamento. Entonces, cuando esa vacuna va a ser probada con la vacuna actual, que hay una vacuna contra la tuberculosis que tiene 100 años, se denomina BCG, pues se va a probar esa vacuna en 3.500 niños vacunados con BCG y 3.500 con MTBA. Y se va a ver los casos de tuberculosis y si protege esta vacuna, entonces es cuando se va a pedir la autorización para ser utilizada en bebés y posteriormente, ya si tenemos la prueba de concepto, que también en bebés se iría a vacunar a adolescentes adultos, que es cuando se transmite la enfermedad. Por lo tanto, para la tuberculosis es muy importante lo que se ha hecho en Orense, es diagnóstico, luego un tratamiento, pero eso no va a poder erradicar la enfermedad si no tenemos una vacuna que proteja contra las formas respiratorias de transmisión de la enfermedad. Decir que es un proyecto que se ha hecho con financiación público-privada, casi siempre ha sido pública, con proyectos de investigación, y la fase 3 pues está financiada por el proyecto de la Unión Europea de CTP, pero buscamos financiación. No sé si nos dejas voz de decir que tenemos una fundación sin ánimo de lucro, que lo que buscamos es financiar o acabar de financiar esta fase 3, con la fundación se llama T.N, como el final de las películas, y lo que buscamos es que esta vacuna, producida en un laboratorio de una universidad, que hay una empresa española que se preocupa por ella, pues muy buscar bien, que una financiación sea total y la vacuna española 100%. Entonces buscamos filántropos, marcas o alguien que pueda apoyar el proyecto para que la vacuna sea universal y asequible.
Queda dicho, por supuesto, Carlos Martín, catedrático de microbiología de la Universidad de Zaragoza y director del equipo que lleva a cabo esta vacuna. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias por dar voz a esta enfermedad tan grave.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Algunas empresas de ciberseguridad han alertado de un crecimiento del número de web falsas relacionadas con partidos políticos o con el propio proceso electoral.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Hasta dónde puede llegar la injerencia de los hackers en unas elecciones? ¿Se puede hacer algo para evitar la desinformación o las ciberestafas? ¿Tiene futuro? ¿Lo del voto electrónico es, cuando menos, fiable?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa liderando la transición energética.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sabes ya a dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.